Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 5 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. En directo con Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García y Guille Uzquiano. Ha llegado el momento que estábamos esperando, el de conocer al futuro del deporte español. Carlos Alcaraz, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte.
Igualmente, muy bien, muy bien. Por aquí estamos, descansando un poquito.
¿Dónde? ¿Dónde estás descansando? A ver, cuéntame, ¿cómo ha sido tu vida? Ayer te vi en el palco de la Cartuja y hoy ¿dónde estás?
Bueno, sí, ayer pasé por Sevilla, tenía que hacer unas cosas y hoy estoy por aquí, por Barcelona, en casa de Albert, que mañana tengo que hacer cositas por aquí también.
Vale, perfecto. Y tienes un día organizado con medios de comunicación, me parece, ¿no? Entrevistas y atender un poco todo lo que llevamos pidiendo en este año, que ha sido un año tan importante para ti. ¿Lo vas a despachar todo en un día? ¿En un día? ¿Qué es lo que más te estamos preguntando?
Bueno, sí, la verdad que durante el año, al estar todo el rato jugando torneos y entrenando y no tener mucho tiempo, ha sido complicado. Y ahora, al estar final de temporada, pues sí, aprovecho y me los quito todo del medio, ¿no?
Me los quito todo. ¿Tú sabes lo que se siente cuando estás haciendo una triste y te diga, me los quito todos del medio? Pero bueno, hombre, trátanos bien.
No, pero no solo en un día, no, ya. El día es muy largo. El día es muy largo y hay tiempo para todo, o sea que.
Vale, perfecto. ¿Te ponen incómodo las entrevistas o no? ¿O no tienes ningún tipo de nervios ante una entrevista?
No, para nada. Me lo tomo con la máxima naturalidad posible y lo veo lo más normal del mundo.
¿Te conoce mucha gente ya? ¿Estás notando el impacto de la popularidad, de la fama?
Un poquito sí. Ya me va conociendo la gente un poquito más. Cuando voy a los sitios me paran, me piden fotos, pero no a gran magnitud, o sea que todavía no sé lo que es estar, digamos, agobiado, entre comillas, pero sí que es verdad que ya voy notando un poquito que la gente me va conociendo un poco más.
¿Y cómo lo llevas? ¿Eres muy tímido o sueles ser extrovertido cuando se acercan a ti?
No, yo soy un chico extrovertido, yo encantado. Yo también he sido, yo también tengo ídolos, de pequeño he tenido ídolos y cuando los he visto algún famoso, pues la verdad que yo también me he acercado, así que cuando se acercan a mí lo veo lo más normal del mundo y soy un chico cercano.
Vale. ¿Y a quién le has pedido tus fotos o autógrafos?
Bueno, pues a Rafa me acuerdo que le he pedido.
¿Se portó bien contigo? ¿Fue agradable? ¿Fue majo?
Sí, me acuerdo yo la primera vez que coincidí con él, que le pedí una foto, fue en el Mutuo Madrid, que yo jugué el sub-12, y la verdad que lo pillé así un poco rápido, porque él tenía prisa, pero sí, fue agradable.
Vale, y se lo habrá recordado luego con el tiempo, ¿no? Le dirías, ¿tengo una foto? ¿No?
Sinceramente no se lo he recordado. Cuando estoy con Rafa, sinceramente todavía me da impresión al estar con él, al estar cerca hablando con él, todavía me da impresión y me da cosa, me pongo un poquito, digamos, nervioso todavía y me da cierta cosa decirle cosas de esas.
Eso es bueno. O sea, con Nadal sí estás un poco, te pones un poco tenso. ¿Te pasa con otros tenistas? O por ejemplo, si vas a jugar contra Djokovic o contra quien sea, ¿te pones un poco nervioso a la hora de saludarle, de hablar, de intercambiar algo? ¿O es solo Nadal el que te provoca eso?
Sí, no, también me pongo, digamos, nervioso, entre comillas,
sí.
¿No?
Cosquilleo.
Claro, tampoco he tratado mucho con ellos, entonces cuando estoy con ellos, hablo con ellos o demás, sí que me pongo un poquito, como tú has dicho, el cosquilleo, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, me acuerdo también con la primera vez con Pablo Carreño, la primera vez con Roberto, la primera vez con cada tenista, siempre me ha entrado ese pequeño cosquilleo, ¿no? Uh-huh. Ya cuando estás con ellos ya de más habitual, hablas ya con ellos y tal, ya te lo vas tomando un poquito más normal.
¿Y fuera del tenis? ¿Tienes algún otro ídolo, deportivo o quien sea? ¿Alguien al que admires o al que te gustaría conocer?
Bueno, me encantaría conocer a muchos. No sabría decirte ahora mismo, pero a un montón.
¿Sí? No, ¿Eres futbolero, por ejemplo? ¿Eres futbolero?
Yo soy futbolero, más o menos sí que soy futbolero.
Vale.
Por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de conocer a los futbolistas del equipo español y la verdad que increíble, todos un 10 como personas y yo estuve nervioso, yo estuve ahí tímido, nervioso, la verdad que fue una experiencia muy buena.
¿Qué te decían? ¿Qué te decían ellos?
Nada, pues me daban la enhorabuena del año, de por el último título.
O sea, estaban al día de que eres el mejor tenista sub-21 del mundo. Ellos lo sabían perfectamente, ¿no?
Sí, la mayoría sí que lo sabían. Que me sorprendió mucho, me sorprendió bastante, la verdad.
¿Y Luis Enrique? ¿Llegaste a hablar con Luis Enrique o a verle?
Sí, también llegué a hablar un poquito con Luis Enrique.
Ese me impone hasta a mí, o sea, que no, cuando lo ves así de cerca dices tú, a ver qué día tiene, ¿no?
Cada uno del equipo me impuso un montón. Estaba yo ahí, que hablaba poco y intentaba escuchar.
Vale, vale. Claro, porque tú cuando España ganó el Mundial, ¿tenías cuánto? ¿7 años?
Claro.
¿Te acuerdas tú? 7 años. ¿Tú te acuerdas del día que España ganó el Mundial?
Sí, lamentablemente no me acuerdo.
¿No te acuerdas? No, es cojonante.
No me acuerdo mucho.
No te acuerdas. ¿Y de la Eurocopa de 2012 te acuerdas que ahí tenías 9 o tampoco?
Tampoco me acuerdo.
Qué pena.
Sí, pues la verdad que un desastre no acordarme, pero es que verdad que no me acuerdo mucho.
Claro, pues ¿cuál es tu primer recuerdo deportivo? Lo primero que dices tú, me acuerdo de este Roland Garros de Rafa, fue el primero que yo viví intensamente, o de este partido de fútbol, o de esta Champions del Madrid. ¿Tu primer recuerdo deportivo cuál es?
Sinceramente, el recuerdo que tengo fue, porque yo jugué un torneo sub-12, creo que es en París,
¿sí?
Mientras cuando Roland Garros lo organizaba Longines, y mi primer recuerdo, me acuerdo que nos invitaron a ver un partido en la... ahí en Roland Garros, ¿sí? Y creo que fue Rizar Gasquet.
Sí.
Fui a verlo ahí, fue mi primera vez que fui a Roland Garros, ¿sí? A Roland Garros, una slam, y la verdad que te diría que fue el primer recuerdo que tengo de algún evento deportivo.
Sí.
Y creo que diría que es el primer recuerdo. Sí.
Oye, este año ha sido impresionante para ti. ¿Qué nota te pones? ¿Qué nota se pone Carlos Alcaraz a sí mismo?
Bueno, la verdad que ha sido un año espectacular, ¿no? Pero yo siempre digo que siempre se puede mejorar, siempre se puede hacer mejor, así que yo me pondría un 8, 8 y medio, estaría bien.
8, 8 y medio, es una buena nota, es una buena nota.
Muy buena nota.
Oye, y la gente que diga, tiene 18 años, ya se está hablando muchísimo de él, ojalá que no se le vaya la cabeza, ojalá que esté centrado, que sea un tipo que no empiece a volverse loco con la pasta, con la fama, con la popularidad. ¿Podemos confiar en ti? O sea, ¿está todo bien amueblado ahí arriba?
Puedes confiar en mí. Yo tengo claro cómo voy a ser, cómo voy a ir. Yo soy un chico muy sencillo. Soy un chico de pueblo. La verdad que con todos mis amigos, con mi familia, siempre he estado con los pies en la tierra, diría yo. Así que voy a seguir así, que yo creo que esa es la clave del éxito. Al final, el ser sencillo, el estar siempre con los tuyos de siempre, no mirar o hablar por encima de nadie, sino estando con los pies en la tierra y ser sí. Sencillo.
Pero una cosa, Carlos, tus amigos siguen yendo a clase y quedarán para comer en un burger. Y tú vas a las mejores ciudades del mundo, a hoteles de 5 estrellas a dormir. Esa es la diferencia, lo que te va a separar un poco de ellos, ¿no?, en los próximos años.
Sí, bueno, esa es la diferencia, ¿no? Ellos cuando están en mi pueblo, por ejemplo, y se juntan entre ellos, pues hacen su vida, ¿no? Pues tú has dicho, van a estudian, pues eso, van a cenar un burger, a lo que sea, y yo cuando estoy de torneo, pues estoy en otro ámbito, pero cuando voy yo a mi pueblo, hago su vida. O sea, a mí también me gusta ir a un burger, ir a un McDonald's, ir a un kebab, tomármelo ahí con mis amigos, riéndome, ¿sabes? Entonces, por eso yo me considero un chico sencillo, un chico que no le hace falta mucho para ser feliz.
¿Quiénes son tus mejores amigos?
Bueno, yo tengo muy buenos amigos en el pueblo, en Murcia. La verdad que tengo muy, muy buenos amigos a los que confío.
¿Cuántos sois en la pandilla? ¿Cuántos sois en la pandilla, más o menos?
Pues más o menos diría que somos 10. 10, entre 10, 12. Yo tengo varios grupos de amigos, uno en el pueblo, otro en Murcia Centro y demás, pero yo creo que de toda la vida seremos unos 10, 12, más o menos.
¿Y ellos cómo lo llevan, ser los amigos de Carlos Alcaraz? ¿Hay alguno al que se le ha subido la cabeza también, que va por ahí presumiendo que lo ha puesto en la tarjeta? ¿Soy amigo de Carlos Alcaraz?
No, no, para nada, para nada, para nada. Ellos me conocen desde pequeño y me van a seguir tomando como si fuera pequeño, ¿sabes? O sea que sí que es verdad que hablo yo mucho con ellos, se alegran mucho por mí, pero cuando llego al pueblo es como soy un chico normal y corriente, como si no fuera tenista. Entonces eso es lo que me gusta a mí también, que voy a mi pueblo, quedo con ellos, voy a Murcia, quedo con ellos y me olvido de que soy tenista, ¿sabes? Me siento una persona normal, sencilla, y eso es lo que a mí me gusta.
Qué bueno. Oye, ¿y si no fueras tenista, qué habrías sido?
No sabría decirte. La verdad que como he vivido siempre para el tenis, no me he planteado otros caminos, otras soluciones, así que no sabría decirte.
Siempre has vivido para ser tenista. Tu padre fue tenista. O sea, tú naciste con una raqueta bajo el brazo. ¿Has sentido mucha presión por ser tenista o ha sido, digamos, una vida comprensible? O sea, ¿te han presionado lo justo?
No. Ha sido sencilla. Yo he elegido mi camino. Me acuerdo, bueno, mi padre, como tú bien has dicho, ha sido tenista, ha estado en mi club toda su vida prácticamente. Pero nunca me ha metido la presión de, bueno, tú vas a jugar al tenis, tú vas a entrenar para ser tenista y de ahí no te vas a salir. Jamás. Mi padre jamás ha hecho eso. Es más, yo de pequeño también jugaba al fútbol sala, me apuntó a fútbol sala y él quería que aprendiera a jugar al tenis, claramente, pero también que hiciera varios deportes. Entonces, yo elegí jugar a tenis porque era lo que me gustaba, era lo que quería y conforme iban pasando los años, pues me di cuenta de que quería realmente dedicarme al tenis, ser profesional y seguir mejorando.
Sí, sí. El otro día estábamos en directo haciendo el partidazo en la radio y tú estabas jugando en Francia, en París, contra Gastón. Y ganabas 5-0 en el segundo set. Y se empezaron a complicar las cosas y te íbamos viendo la cara, íbamos viendo tus gestos y no entraba nada. Lo que antes entraba siempre, no entraba nada. ¿Lo pasaste muy mal? O sea, ¿fue el peor momento en una pista que recuerdas?
Te diría que sí. Te diría que fue el momento más duro dentro de pista. Me acuerdo que en el segundo set iba a favor mío, bastante cómodo, 5-0, bien para llegar a un tercer set y ver qué pasa, ¿no? Pero empecé a bloquearme mentalmente. Empezó a no salir las cosas como a mí me gustaba, empezó a fallar, no sabía por qué, no sabía qué pasaba, qué estaba pasando.
Te acojo, pero ¿tú crees que influyó el público, los gritos del público, ahí te acojonaron un poco o qué pasó?
Un poquito, diría que no es fácil, ¿no? Jugar contra tanto público en contra de ti, que bueno, gritaban mucho, entre primer y segundo saque gritaban también. Te ponían nervioso, pero me bloqueé mentalmente yo me bloqueé yo solo. Obviamente el público influye un poco, pero me bloqueé yo solo. Entonces, entre que me bloqueé, no supe cómo salir, el público. Gastón está jugando muy bien también, no hay que quitarle mérito a Gastón. Se juntó un poco todo y me bloqueé y no pude salir. Y la verdad que eso fue muy, muy duro para mí, saber que estaba mal y no saber qué hacer para poder arreglarlo. La verdad que, Fue una frustración muy grande.
No quiero andar en esto, que el año ha sido muy bueno. O sea, no nos vamos a fijar solo en lo malo. Lo que pasa es que como fue tan sorprendente, porque además lo estábamos contando en directo, claro, yo no sé si en ese momento tú dices, prefiero que acabe el partido cuanto antes, que se acabe esto ya. O sea, que me gane ya de una vez y nos vamos al vestuario. ¿Se llega, llegas a pensar eso, en que meta la definitiva y pirarte?
Va a sonar de un jugador débil, va a sonar de un chico que no tiene ambición, pero en ese momento, al estar pasándolo mal, al estar bloqueado, sí que es verdad que me sentía pequeño, me sentía que la gente me estaba mirando y me estaba mirando jugar muy mal. Estaba viendo que no estaba yo, me sentía muy pequeño y la verdad que llegué a pensar en ostras, no quiero seguir aquí, ¿sabes?
Ostras, ¿llegaste a pensar en retirarte? ¿En decir que te dolía un tobillo y pirarte o qué?
Retirarme no. Sí que es verdad que obviamente lo iba a luchar. Vale. Y tuve mis opciones.
Sí, claro.
En el primer set iba arriba, en el segundo set iba 5-0. Sí, sí. Tuve mis opciones, pero sí que es verdad que hubo un momento en el que me sentía muy, muy pequeño. Y a mí no me gusta tener esa sensación. Pero bueno, unos días después, visto lo visto, me alegro. O sea, me alegro de que me haya pasado eso. Porque de esas situaciones es de las que más aprende. Entonces ya de cara a la siguiente vez que me pase, ya sé cómo gestionarme, ya sé qué hacer y me alegro de que me haya pasado tan pronto.
Joder, pues eso dice mucho de ti. Carlos, ha hablado de ti hoy Djokovic. ¿Lo sabías?
No lo sabía.
¿No lo sabías? Para eso está el partidazo de la cadena COPE, para eso está la radio, para contártelo. Ángel García le ha preguntado hoy a Djokovic por ti.
Sí, le hemos preguntado por Carlitos, que es lo que lleva Carlos en su bolsa y lo que dice que va a llevar siempre. Te ha contado a ti por qué, porque sigue siendo ese niño del pueblo. Pero mira lo que piensa el número uno del mundo y uno de los tres mejores tenistas de la historia sobre Carlitos.
What he has achieved,
lo que ha conseguido este año
es
impresionante e histórico. Es uno de los jugadores más jóvenes en tener un éxito como este.
Like his idol Rafa,
lo ha hecho como su ídolo Rafa, en el que obviamente se fija.
Top 30 player,
es tan joven y ya es top 30.
Él
está mostrando una gran madurez para ser un chaval de 18 años. Es realmente impresionante, la forma en la que está jugando y se está comportando fuera de la pista. Tiene una gran personalidad, se lleva muy bien con todo el mundo y es muy amable. Todo le ha funcionado perfectamente hasta ahora y le deseo lo mejor, porque definitivamente él es genial para el tenis español y para el tenis en general.
Si me dicen que es uno de tus amigos de Murcia el que acaba de hablar, también me lo creo, ¿eh?
No, la verdad que impresionante, no me lo esperaba para nada. O sea, recibir estas palabras de uno de los mejores de la historia, de que está batiendo récords por todas partes, la verdad que significa mucho para mí. Significa que de la gente a la que he visto de pequeño, de que he visto ganar, de pequeño, que te diga ahora mismo este tipo de palabras, la verdad que significa mucho.
Estamos acabando. Ángel, una pregunta para...
Solo una muy directa, porque a mí me sorprendió mucho lo que dijo en rueda de prensa. Acababa de ganar esa Copa de Maestros Sub-21, es decir, proclamarse el mejor tenista joven del mundo, y lo primero que dijo es que no significaba nada ganar ese torneo si no seguía trabajando, si no seguía peleando por su verdadero sueño, que es ser número uno del mundo. Yo quiero preguntarte, aparte de ese trabajo, aparte de esa ilusión, ¿qué firma Carlos Alcaraz para el año que viene? Es decir, ¿qué quieres hacer el año que viene con lo que ya te sentirías satisfecho?
Bueno, pues diría que ganar un 500, yo creo que sería muy, muy buen objetivo. Acabar el año top 15, intentar pelear para clasificarme al ATP Finals en Turín. Yo creo que hay un montón de cosas que me haría muchísima ilusión poder conseguir en 2022.
Tienes varios fans aquí en la redacción y me ha dicho uno de ellos, no, que el año que viene ya va a ganar un Grand Slam. Bueno, no vayamos tan rápido, ¿no? Vamos a tomárnoslo con un poquito de calma.
Ojalá Dios le escuche.
Ojalá. Carlos, teníamos muchas ganas de conocerte y de que te conocieran los oyentes de la cadena COPE, del partidazo. Tengo la sensación de que esta es la primera de muchas entrevistas en la radio durante todos los años de carrera. Será buena noticia para ti y para nosotros, que estamos todos aquí haciendo el programa y tú triunfando por el mundo. Que conserves la naturalidad y la espontaneidad. Carlos, un abrazo.
Muchísimas gracias. Estaremos por aquí y yo encantado de poder volver.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Gracias, gracias.
Oye, Juanma, que no se nos olvide que después de hablar con Alcaraz, tenemos mañana un partidazo de tenis. Paula Badosa, Garbiñe Muguruza, semifinales de la Copa de Maestras. Entre las cuatro mejores raquetas del año van a estar dos españolas, con lo cual nos aseguramos una finalista, que será el miércoles a las dos y media de la madrugada. Y momento histórico, porque solo ha habido una semifinalista española de Copa de Maestras, que es Arantxa Sánchez Vicario, en 1993, así que mira, se ha llovido.
Oye,
me
ha sorprendido la sinceridad con la que Alcaraz ha hablado del momento en París frente a Gastón.
Sí.
Yo pensé que me iba a decir que se le pasó por la cabeza pirarse del partido en algún instante.
Pues no.
Ha dicho casi eso.
No creo que haya sido muy lejos. No, en aquel momento.
Sí, sí. Yo creo que es el momento en el que estaba tapándose la cara con la toalla.
Sí, estaba diciendo, uff, la que me queda todavía aquí por soportar.
Así que con la respuesta de no tengáis dudas de que no se me va a ir la cabeza.
Sí, sí, es verdad.
Es tener una madurez.
Y a mí me deja loco lo de que todavía le impresiona estar con Nadal. Me parece maravilloso. Qué tranquilidad. Hay que estar muy tranquilo por dentro para reconocer en una entrevista que estar al lado de Nadal todavía te impresiona un poco.
Da la sensación que se tiene muy psicoanalizado, ¿no? Que se conoce mucho sus debilidades y sus virtudes, y eso para un deportista es básico, vamos.
Y no sé si le habéis visto la carita cuando ha oído hablar a Djokovic. Si os fijáis en redes sociales y en cope.es y en nuestro Twitter y demás, que está el vídeo.
Le brillan los ojos.
Bueno, no te puedes imaginar.
Tuvo que flipar, pues, claro.
Lo que demuestra la entrevista es cómo cambia un deportista, una persona, cuando salta a una pista de tenis y cuando está fuera de ella, ¿no? Porque ahora es un chaval. En la entrevista es un chaval de 18 años.
Sí, sí, sí.
Por cierto, es el murciano que menos acento murciano tiene de todos, la historia de los
bueno,
murcianos.
Bueno, porque lleva mucho tiempo fuera ya.
Sí, lleva mucho tiempo en Alicante. Pero después le ves en la pista y es una mala bestia. Una mala bestia porque es un animal jugando al tenis. Y además su carácter es como un carácter muy fuerte, desafiante muchas veces. Esos gestos que hace, que a veces dices, pues igual esos gestos le pueden sobrar. Pero luego le oís hablar y dices, joder, es un crío de 18.
Pasa con Nadal un poco también, que así fuera de la pista levantas y la ceja es como tímido y tal, y luego en la pista te arrolla y te destroza.
Le pega todavía más duro. Este es capaz de sacar a 220 cada vez que necesita un ace.
Yo quiero decir una cosa. A Nadal yo creo que le ayudó no tener la sombra de un Rafa Nadal. No le estuvimos recordando un nombre.
Tenía muy cerca a Charly Moyá, ¿eh?
No, pero
número
no.
Uno, ya sé no, que no es otra cosa, pero es número uno, primer número uno de la historia de este país y campeón de
Roland
Garros.
No es lo mismo. No le estuvimos recordando permanentemente ese nombre. A Carlos Alcaraz, en todas las entrevistas, le van y le vamos a citar a Nadal.
Pero tiene una cosa que yo creo que juega en su favor, y es que su tenis es muy distinto. Si fuese como Nadal, su tenis, probablemente no recordaría más. Pero yo les veo en la pista y no pienso en Nadal, ¿eh?
Tiene otra cosa mucho más a favor. Es que Juan Carlos Ferrero, otro número uno, sabe todo el camino que tiene que pisar Alcaraz. Sabe dónde están las rectas para ir hacia el objetivo. Sabe dónde están las curvas de no te desvíes por aquí que la liamos. Y sabe precisamente, y lo ha dicho él mismo, que lleva 3 años preparándole para esa comparación con Nadal. A este chico desde los 15 años le están diciendo, te van a decir esto, vas a ser bueno y te van a decir esto, prepárate ya para ello. Y le llevan preparando como un robot para ello desde hace mucho tiempo. Entonces él lo tiene muy asumido y yo creo que lo ha digerido muy bien, sinceramente.
Sí, pero por mucho que te lo digan, luego hay que vivirlo, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Carlos Boluda, el otro
sí,
chico que...
Sí, Carlos Boluda, Javier Martín, los dos primeros que dijeron el nuevo Nadal. Sí,
el nuevo Messi, el nuevo Cristiano, es que las comparaciones les hacen mucho
Daño
en la cabeza.
Guille del Plus.
Sí. Pero si es que hay una forma muy fácil de acabar con eso, que es decir que nunca jamás va a haber otro Rafa Nadal, punto. Es que no lo ha habido, ni lo va a volver a ver, ya está.
Ya, pero no se acaba.
Entonces
este
va a ser otro distinto.
Igual que si sale un piloto de Fórmula 1, todos saben con quién lo van a comparar, y si sale un jugador de baloncesto que se va a la NBA, todo el mundo sabe con
quién
lo van a comparar.
Voy a haceros una pregunta. ¿Firmaríamos que Alcaraz ganara en su carrera un Roland Garros?
No. Él no.
Yo no.
Y su entrenador tampoco. Dice Ferrero que va a tener una carrera mucho mejor que él. Y Ferrero ganó un Roland Garros.
Sí, yo tampoco, Juanma.
¿Tú no firmas uno?
No. Yo le veo ganando más de un Grand Slam y más de en más de un sitio.
Vale.
Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Bueno, yo es lo que veo.
Que Tim tiene un Grand Slam, que Medvedev.
Ya, pero bueno, pero espera,
slam.
perdona. Pero
hay que ganarlos,
Pero Tim lleva compitiendo de tú a tú con Federer, Djokovic y Nadal. Y bueno, esa suerte, Carlos Alcaraz, esa mala suerte o suerte, llámale como quieras, la tendrá 3 años.
Estoy de acuerdo, sí, pero bueno. Mira, aquí hay gente en la reacción, que eso es lo que le he preguntado, y alguien que sabe de tenis, que dice, yo no firmo menos de 10 Grand Slams. Cuidado, ¿eh?
Pero,
cuidado.
Hombre, diez
que 10
una...
Grand Slams echamos las cuentas el otro día y lo han ganado 6 tenistas en toda la historia. Más de 10 Grand Slams.
Pero, vaya juegos más tontos hacemos. 10 Grand Slams, 15 Grand Slams.
Bueno, si los haces tú el viernes y te gusta.
Yo el viernes no pregunto estas
no,
chuminadas.
No, si los haces tú el viernes te gusta. No, solo te gustan tus preguntas.
Yo los viernes estas chuminadas no las pregunto.
No,
10,
no.
15, aparece, 20, deja,
aparece
chaval,
en el partidazo
veremos.
Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá.
Hombre,
muy buenas, Alcalá.
Buenas noches.
¿Ves?
Cuidado.
Alcalá,
buenas vale. noches.
Alcalá.
¿Qué tal, Alcalá?
¿Llevas AirPods?
Buenamente. Oye, me ha encantado la entrevista con este chico, ¿eh?
¿Sí?
Me ha encantado.
Sí, sí, sí. Está muy bien.
Sí, porque me interesa mucho... cómo una persona que se supone va a ser una grandísima estrella del deporte le van preparando y cómo se amuebla una cabeza y cómo te preparas psicológicamente. Me ha gustado mucho la respuesta de no os preocupéis que la cabeza no se me va a ir en ningún momento y me ha parecido una de las entrevistas de la temporada, ¿eh? En serio.
Joder, sí, pues sí. Muy bien. Sí, sí. Me alegro que hayas disfrutado de este momento de radio. 12:30. A ver si le ha gustado a los oyentes Alcaraz. Muy, muy buenas, voy a decir Arau. Pues, aquí sigues otra vez.
Les ha encantado. Mi descubrimiento del año, dice un oyente. ¿Qué teniste y qué tío más espectacular? Ya tengo una nueva ilusión con nombre y apellido. Carlos Alcaraz. Alcaraz es un crack total. Ayer estuvo en un programa en Sevilla y luego le pedí una foto y estuvo de lo más simpático. Como tenista apunta a muy bueno, como persona de 10. Desde hoy soy soldado de Don Carlos Alcaraz. Qué chaval más sincero y más de verdad. Carlos Alcaraz no se acuerda de cuándo ganamos el Mundial porque tenía 7 años. Por favor, no invitéis a esta gente tan insultantemente joven que los que escuchamos nos hundimos en la miseria. Fuera de bromas, menudo crack. Y te pregunta un oyente una cosa, Juanma. Dice, Juanma, por favor, ¿cuál ha sido la clave para aguantar a Verónica Forqué programa tras programa en Masterchef? Se me hace difícil aguantarla desde el sofá y no me puedo imaginar lo que puede ser cocinar 3 horas a su lado.
Ya hablaré de todo esto.
Cuando estés preparado.
Cuando esté preparado. Todavía no estoy preparado. Porque lo que necesito es un vino. Un vino. Emilio Moro, uno de los nombres por excelencia del vino en España, que se aproxima a la uva Godello en el Bierzo y que ha generado 3 botellas y 3 vinos inolvidables. El Zarzal, La Rebelía y, por supuesto, Polvorete. ¿Os gustan los Godello de Emilio Moro?
Mucho. Bueno,
impresionantes.
Mucho. Dale el quinto a Mónica, que le hemos dado estopa y se ha quedado ahí.
¿Puede haber un placer mayor que beberse un Godello de Emilio Moro?
No.
Un Zarzal, una Rebelía, un Polvorete, por
sí,
favor.
Sí, puede haber, sí.
Esas 3 referencias.
Sí, puede haber.
El arte hecho vino con Emilio Moro. Doce y 32, hora menos en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.